Solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. El informe de Amnistía Internacional sobre Derechos Humanos en el Mundo 2023 advierte que en Cuba continuó la represión de la disidencia. Michelle Sagué informa.
El informe sobre derechos humanos en el mundo en el 2023 de Amnistía Internacional señala que en Cuba continuó la represión de la disidencia mediante el hostigamiento, la persecución y el encarcelamiento de activistas, integrantes de la oposición política y periodistas. El reporte dice que se pusieron trabas y se atacó a defensores y defensoras de los derechos humanos, que en algunos casos seguían en prisión sin el debido proceso. Joana Peláez es investigadora regional para el Caribe de Amnistía Internacional.
Lo que puedo decir es que no ha habido cambios significativos desde la postura oficial y desde los patrones represivos para canalizar las disidencias y para las distintas expresiones de exigencia de derechos que tiene la sociedad. Entonces yo me quedaría así, que no hay cambios significativos en esos patrones represivos, por lo tanto se siguen manteniendo las condiciones en que defensores de derechos humanos, activistas, artistas hacen su labor en Cuba, y en ese sentido creo que si algo hay que destacar es el aumento de la protesta social, un aumento del descontento social y de las formas de expresión pública de ese descontento social de la población de manera general, no solamente de activistas o de colectivas o de defensores de derechos humanos, y lo hemos visto en las últimas protestas de los años 2022 y 2023.
Asimismo, el reporte dice que continuó la crisis humanitaria y económica y hubo escasez de alimentos, combustible y electricidad. El reporte también subrayó que la discriminación seguía estando muy extendida y afectaba a la población afrodescendiente, mujeres y niñas, personas LGBTI, integrantes de la disidencia política y miembros de comunidades religiosas. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
En espera de pasar a un régimen de menor severidad, se encuentra el activista y preso político Ángel Cusa Alfonso en la cárcel Combinado del Este en La Habana. Habla su esposa Dainelis Romero.
Me llamó ayer que él está esperando desde el mes pasado campamento, la misma, pero todavía no se la han dado, la tienen atrasada y él está en el combinado, sigue en el combinado. Es para que ya lo hubiesen pasado ya para campamento ya, y todavía lo tienen ahí. Para aquí dos cabecimos, tremenda hambre, que lo único que me pide que me dice, le lleve bastante comida, mucha hambre, muy mala mi alimentación ahí, mala atención al medicamento no hay, no hay nada, en la calle no hay, imagínate ahí adentro en una prisión, menos que menos. Pero bueno, de salud se después que tuvo con alergia, porque él es alérgico a todo, la mala higiene y todas esas cosas ahí, pero bueno, está bien, de salud es, se encuentra bien. Lo que como son activistas y todo el que está contra esto aquí, se la fabrican así como se hizo en la calle.
Un jurado investigador de Texas acusó formalmente el martes a más de 140 migrantes por cargos menores de disturbios públicos debido a un intento de ingreso masivo a través de la frontera de Estados Unidos y México. No se reportaron heridos durante el incidente ocurrido el pasado 12 de abril en El Paso, el cual se inició cuando un miembro del grupo cortó una barrera de alambre de púas. Según reportaron las autoridades, un episodio similar en marzo pasado en esa misma ciudad fronteriza también resultó en un gran número de arrestos. Y alertan sobre la escalada del brote mundial de cólera, reporta Radio ONU.
El responsable del equipo de cólera de la Organización Mundial de la Salud advirtió este martes sobre la escalada del brote mundial de cólera, una enfermedad que prospera en entornos con saneamiento inadecuado y falta de agua limpia. Philip Barbosa detalló que dos factores agravan la situación: la intensificación de los efectos del cambio climático, como sequías e inundaciones, y una falta crítica de financiación para responder eficazmente. La agencia clasificó el rebrote del cólera como una emergencia de grado 3, su nivel más alto, en enero de 2023. Desde entonces, la situación no ha hecho más que empeorar, señaló Barbosa. Desde principios de 2023, se han notificado casi 900.000 casos de cólera y casi 6.000 2.000 muertes en 31 países de 5 regiones de la organización. Solo en marzo de 2024 se notificaron casi 26.000 nuevos casos en 16 países. Las cifras son especialmente alarmantes en las regiones de África y el Mediterráneo Oriental. A principios de esta semana, la agencia precalificó una nueva vacuna oral, la cual puede producirse de forma más eficiente. Sin embargo, las vacunas por sí solas no resolverán el problema, advirtió Barbosa. El agua potable, el saneamiento y la higiene son las únicas soluciones sostenibles a largo plazo para poner fin a esta emergencia y prevenir otras futuras.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Radio y Televisión Martín. Les saluda Alejandro Marcano Santelli. Tengo un panel al que le voy a dar entrada de inmediato, pero quiero recordarles que estamos analizando los temas que tienen que ver con Venezuela. Uno de ellos, las posibles sanciones o levantamiento, reimposición de sanciones. Mientras grabamos este espacio, pues la administración del presidente Biden debe haber tomado una decisión. Pero un tema complejo que sigue siendo preocupante, además de las elecciones, que no se cumplen los requisitos pedidos por la comunidad internacional, es la cantidad de presos políticos que está habiendo y el miedo que pues se imparte, o por lo menos el régimen intenta hacerlo, en cualquiera de sus opositores, incluso disidentes. Tengo a Marta Tineo desde Venezuela, también a Zahir Mundaray, abogado de derechos humanos ambos, pero Zahir está en Bogotá, y desde Caracas también está Iván Ballesteros, abogado militar. Voy a romper el orden de las damas porque me interesa muchísimo. Tú que estás ejerciendo el periodismo, estás haciendo una denuncia contundente, Iván. Veo que muchos colegas, incluso voy a nombrar a Carlos Julio Rojas, el último prisionero del régimen, por simplemente protestar en contra de lo que está ocurriendo y pedir libertad. Pero son muchísimos los presos políticos. ¿Cómo se trabaja en estas condiciones? ¿Y es real el miedo que estamos sintiendo los que estamos afuera viendo lo que ocurre en las calles, no solo de Caracas, sino del resto de Venezuela?
Bueno, primero que nada, buenos días, un saludo para ti, Alejandro, y para todos los que nos acompañan en este programa. Bueno, sí, el miedo es real, el miedo lo hay fuera de Venezuela y dentro de Venezuela. Hay mucha gente que me ha pedido a mí que me vaya, pero yo me mantengo mi posición aquí en Venezuela. Porque pienso que todos no nos podemos ir y aquí hay que seguir denunciando las cosas que están sucediendo en el país para que se sepa cómo está actuando el régimen, los alacranes y sus más cercanos colaboradores. Porque el régimen no está solo, todo el mundo le tira la culpa al régimen, pero aquí hay mucha gente que supuestamente es opositor, que supuestamente no está de acuerdo con esto, pero colabora, trabaja con ellos. Y hay gente que juega también para los dos bandos, está un ratico en la oposición y otro ratico dentro del régimen. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen, porque uno no está seguro, no sabe qué puede gustarle o no gustarle al régimen. Aunque al régimen no le gusta nada de lo que tú digas, depende cómo se levante cada día de todos los altos personeros del régimen, y mañana te puede visitar representantes de los organismos represivos, porque tú estás atacando al régimen y estás diciendo lo que no es. Bueno, yo me he mantenido acá diciendo, viendo todo lo que está sucediendo y difundiéndolo, porque si no, aquí nunca se va a saber nada y nos estaríamos convirtiendo en cómplices del régimen al callar. No podemos estar con esa polémica de que no se puede decir nada del régimen, pero tampoco nada de la oposición. Yo he sido bien frontal en esto. He tenido persecuciones en el pasado a nivel de tribunales, a nivel de organismos de seguridad y todo eso. Sin embargo, ahorita no sé si decir si estoy tranquilo o me tienen pendiente. Según es que me tienen en una lista, todavía no me han metido en nada, pero que uno está en una lista de algo. Me imagino que tengo que estar, debe ser por mi posición frontal concediendo. Veo cómo manipulan este venidero proceso electoral y cómo muchos actores se prestan a hacerle el juego al régimen de una o de otra forma. Bueno. Si hablamos de democracia, la democracia tiene que ser muy clara y muy imparcial.
Bueno, esta es la posición de Iván Ballesteros, a los que nos escuchan en este programa que se transmite también en Radio Martín. Marta Tineo, te lo pregunto a ti como mujer, y además fíjate que Iván dice algo fundamental, ¿no? Hay que seguir denunciando. Tú que trabajas en tu ONG Justicia, Encuentro y Perdón, básicamente tratando de documentar lo que son las violaciones de derechos humanos, debe ser dificilísimo en estos actuales momentos seguir este trabajo. ¿Qué nos dices?
Sí, muchísimas gracias una vez más, Alejandro, por este espacio y saludos a mis colegas en el panel. Efectivamente, hemos visto y estamos registrando un agravamiento en todo lo que tiene que ver con la ejecución del patrón de persecución por razones políticas en Venezuela. Vale decir que no solamente opositores reales o disidentes reales, sino también todas aquellas personas que sean percibidas como tales por el gobierno nacional. Hemos visto un incremento escandaloso en el número de presos políticos en Venezuela. Nuestra organización registra hoy más de 300 presos políticos y siempre hablo de un número referencial porque ante la negación oficial de la existencia de presos políticos, por supuesto, hay una total opacidad en ese sentido y las organizaciones de derechos humanos en Venezuela hacemos un esfuerzo muy grande por poder establecer un registro más o menos cercano a la realidad. Nos ha pasado en muchísimas ocasiones que a partir de la detención de nuevas personas, sus familiares se comunican con nosotros y nos dan cuenta de que al haber entrado a algún sitio de reclusión, su familiar se enteran que hay otras personas que se encuentran también detenidas allí por razones políticas y que por razones de temor de parte de sus familias, por temor a peores represalias y todo lo demás, pues no denuncian su situación de detención por razones políticas. Entonces, si nosotros tenemos registro de más de 300 al día de hoy, quiero decir que esto puede dimensionarse a un número muy superior a esto. También hemos visto cómo durante el presente año, de cara a un proceso electoral, el número de desapariciones forzadas en Venezuela también se ha incrementado de forma escandalosa. Nosotros tenemos un registro extraoficial, evidentemente no hemos podido convalidarlo, de al menos más de 30 personas en situación de desaparición forzada. Recordemos que, por ejemplo, la exdiputada Dinora Hernández todavía no se establece cuál es el sitio de reclusión y las condiciones en las que se encuentran. Ella y otras personas están en esa situación. Lo propio con el periodista recientemente detenido, Carlos Julio Rojas. Es decir, que vemos un agravamiento en la situación de persecución por razones políticas en Venezuela, además de esto que ya supone, una situación muy gravosa. También vemos cómo las condiciones de reclusión han ido empeorando en este contexto. Han ocurrido un número importante de traslados de quienes se encontraban en la sede de la DIGESIN en Boleíta, también en quienes se encontraban en la denominada planta y en el ECOIDE de SEBIN en Caracas, pues han ido siendo trasladados de forma progresiva a un nuevo anexo que fue recientemente remodelado, me refiero al Rodeo 1, en el estado Miranda, y las denuncias que hemos recibido de parte de los familiares de estas personas que han sido trasladadas es que las condiciones de reclusión son verdaderamente nefastas. Me estoy refiriendo al aislamiento de estas personas, a la incomunicación, visitas totalmente controladas que no exceden de 10 o 15 minutos, no pueden tener ningún contacto físico con sus familiares, todo ocurre a través de un vidrio, se les ha prohibido que les lleven medicamentos, alimentos, dotación de agua potable. Es decir, pareciera que las condiciones de reclusión son aún más graves de las que ya se han reportado en el pasado. Entonces, la situación de los presos políticos en Venezuela se sigue agravando en un contexto electoral y ciertamente nos preocupa que pareciera que no hubiese en este momento incentivos para que se produzcan las liberaciones de los presos políticos en Venezuela, sino que al contrario, sigue ocurriendo el fenómeno de la puerta giratoria que ya hemos vivido en anteriores, periodos a lo largo de toda esta crisis sostenida de derechos humanos en Venezuela.
Y a lo largo de estos 25 años de este régimen. Fíjate, es ahí un factor importante que no sé cómo explicárselo a la audiencia, en particular la orgánica de Radio y Televisión Martí, lo que ocurre políticamente. María Corina Machado pues se metió en un juego político con la dictadura, una dictadura que está haciendo lo que ya Iván Ballesteros y perfectamente Marta Tineo nos han descrito. ¿no? Agudizando esa persecución a todo aquel que difiere de él. Entonces, ¿qué está pasando con María Corina Machado? ¿Qué no entendió la líder opositora de a qué estaba jugando, si se le puede decir de esa manera, políticamente, ¿no? O por lo menos a qué aspiraba políticamente en el caso de enfrentarse el 28 de julio en unas elecciones que la dictadura venezolana no quiere que participe, la comunidad internacional no ha podido hacer nada para que ella participe y efectivamente pareciera que ya en unos meses la dictadura va a hacer sus elecciones con sus candidatos a la medida fabricados para la oposición.
Y bueno, Alejandro, ciertamente es muy complejo el panorama desde la perspectiva política y desde la perspectiva jurídica también, como lo ha venido diciendo Iván y Marta. Yo creo que estamos ante una reducción absoluta del espacio cívico. Hay un ataque sistemático a toda capacidad de articulación política, pero también, fíjate que además por el tipo de tu audiencia, esto es muy cubano. Recientemente se han producido detenciones de gente que tiene la capacidad de articulación en la calle, es decir, ni siquiera los líderes mayores, sino esos que están en la calle en contacto directo con la gente y la movilizan a favor de los reclamos de los derechos dentro de los que están los civiles y políticos. Justamente aquí se está fabricando un fraude electoral a cuentagotas, el impedimento, por ejemplo, de que quienes estamos fuera del país podamos votar, constituye una forma de fraude, la falta de actualización del sistema electoral, de quienes pueden votar y quienes no, los impedimentos que se han generado desde la perspectiva administrativa, de que en definitiva sea el régimen quien pretenda decidir a quién enfrentar, y gente que le está haciendo el juego, y con esto coincido con Iván, que los enemigos de la salida electoral o de cualquier fórmula de salida están dentro del régimen, pero también hay factores de oposición que pareciera que juegan a eso. Yo creo que la ventaja que ha tenido, y en esto he insistido y creo que lo he dicho en otras oportunidades, de acoger la ruta electoral, es que nos recolocamos en agenda. Y nos recolocamos en agenda porque todo el mundo está expectante de esto. Y uno de los elementos que yo creo que es absolutamente determinante y que refuerza lo que te estoy diciendo es que recientemente Tarek William Saab ha denunciado al menos como 9, 10, ya hemos perdido la cantidad de supuestos magnicidios imaginarios, y nadie en la comunidad internacional e inclusive dentro del país se solidariza con esto, porque nadie lo cree, y todo el mundo entiende que son mecanismos de persecución que intentan desmovilizar a la gente y sembrar terror, como bien dice Iván, que frente a cualquier opinión, y fíjate que estás atacando en la vía judicial y en la vía legislativa, hay propuestas de ley que pretenden cerrar el espacio público, el debate público y las libertades ciudadanas. Entonces, en eso se metió la oposición venezolana, y está desvelando lo que está ocurriendo. Ahora, ¿qué capacidad de reacción tiene frente a esto? Y ese es el gran problema. Ya desvelamos la trama, ya desvelamos la trampa, desvelamos lo que está ocurriendo. Se incrementaron las violaciones de derechos humanos, y fíjate que ahora estamos en un riesgo peor, porque es que el liderazgo de María Corina Machado puede verse sujeto a persecución penal. Ya sacó Tarek William Saab una baraja que es tratar de incriminarla en un supuesto magnicidio que no existe y respecto del cual nadie lo cree. Entonces, ver la capacidad de reacción que tenemos frente a este estrangulamiento de cualquier salida cívica y constitucional es el gran reto que tiene. Se ve muy difícil, luce muy difícil, sobre todo cuando no haya quien recurrir, y yo creo que ha sido tímida la reacción de la comunidad internacional, pero el juego no ha terminado. Yo creo que estamos ante una posibilidad escasa, pero una posibilidad de que se generen algunas movilidades en el país todavía, incluso frente a esta arremetida de barbarie que ha generado la dictadura venezolana en este momento.
Iván Ballesteros, militar, periodista, además sigue activamente denunciando dentro del país, en la capital, lo que hace la dictadura, e incluso comenzaste hablando también de aquellos colaboradores que cohabitan y que supuestamente deberían ser de la oposición, pero son parte del régimen. Y quiero insistir en este tema. Manuel Rosales, quien por muchos analistas y expertos es señalado como una pieza utilizada por la dictadura y muy cercana a Chávez en su tiempo y a Maduro actualmente, ha abierto esa puerta, como decía Zahir, para que juzguen penalmente a María Corina Machado. habla de la posibilidad de violencia generada por el partido de María Corina Machado y que ellos son los abstencionistas. ¿Realmente hacia dónde crees que pueda llegar este tema?
Bueno, qué bueno lo que has tocado tú, lo que ha dicho Zahir y lo que ha dicho Marta. Todos han sido muy asertivos en lo que han dicho. Porque fíjate, la persecución ya no es solo dentro del país, ¿verdad? La persecución se extiende fuera de nuestra frontera. Hay militares que salieron huyendo del país, que están en Colombia, que fueron juzgados, ¿verdad? Y que posiblemente sean mandados o repatriados a Venezuela para los organismos de seguridad. Eso está sucediendo. Pero es que los colaboradores, los que forman parte de la campaña de María Corina Machado, van a seguir siendo perseguidos, y no solo sus familiares, los más cercanos colaboradores que tenga ese liderazgo, esos dirigentes del partido de María Corina, también van a ser perseguidos. Ya hay gente que tiene nombres que van a ser llamados, los que aparecieron en los videos con Carlos Julio Rojas, ya tienen los nombres y todo. Entonces esto se extiende, ¿por qué? Porque el régimen está tratando de hacer ver que los abstencionistas, porque a ellos les interesa unas elecciones así sean trampeadas como la están haciendo, entonces ellos están hablando del abstencionismo, y dentro de la oposición a lo mejor pudiese llegarse a eso, porque las condiciones no están dadas, las condiciones las pone el régimen, y quien participa en unas elecciones donde los candidatos fueron seleccionados, donde las reglas del juego las pongo yo, donde paso por encima del Consejo Nacional Electoral, ajá, y el ganador tengo que ser yo. Así de sencillo. Entonces, aquí lo que se busca es no solo maquillar, tratar de maquillar estas elecciones, sino también involucrar a María Corina y a su partido como los terroristas de Estado, a los que están planificando un homicidio, a todo el que están agarrando ahorita, por cualquier cosa que digan, lo pueden meter en el magnicidio. O si apareció al lado de Carlos Julio Rojas, también puede ser juzgado por magnicidio. Te lo digo porque hay personas ya de zonas populares que ya los tienen, están barajando esos nombres, para ver cómo los apresan y después son imputados por terrorismo. Y el que sea imputado por terrorismo, bueno, que se despida de la calle, porque mientras este régimen difícilmente saldrá. Así no haya expresado nada. Entonces lo que se trata de crear es un temor en toda la población y obligar a esa población que de un modo o de otro participe. Los traidores no solo son Rosales. Por ahí ahorita estaba tratando de procesar un video de Stanley González donde está atacando directamente a María Corina diciendo que María Corina quiere poner las reglas del juego, que si ella no participa la elección no es válida. ¿Ah? Entonces, María Corina nunca ha planteado eso. María Corina sacó hasta una suplente y tampoco la aceptaron. O sea, las condiciones las ponen ellos, ¿ah?, y las secundan toda esta serie de individuos mal llamados alacranes, ¿ah?, porque son los que están al servicio del régimen haciendo el juego para ellos tener una sobrevivencia política y estar en el tapete. Pero resulta que hagan lo que hagan, no van a sobrevivir políticamente, porque hoy les son útiles al régimen, mañana no. Pero lo más grave es que la población está clara y ya conoce a cada uno de estos actores. ¿Ah? Manuel Rosales, Antonio Ecarri, Stanley González, Bertucci, y pare de contar, el Conde del Guácharo. Todos estos individuos están rayados ante la población. La población no los reconoce ni como líderes políticos, sino que los reconoce como verdaderos traidores al servicio del régimen.
Bueno, fíjate, Marta, quiero y voy a aprovecharme de tu sensibilidad como mujer, como profesional, como abogada, y este trabajo que haces pues en pro, en tu organización Justicia, Encuentro y Perdón, la pueden buscar en las redes sociales allí, para tratar de documentar lo que son las violaciones de derechos humanos en Venezuela. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está la situación? Porque mientras anda un proceso político, esperando unas elecciones, probablemente un cambio, la gente sigue yéndose. La migración se proyecta que puede ser mucho mayor después del 28 de julio. ¿Cómo está la situación de tus vecinos, de tu gente, de tu familia? Y yo siempre hago la misma pregunta porque el cubano debe entenderlo. El cubano también tiene 65 años, saliendo, a pesar de que en Estados Unidos se está tratando, hoy mismo cuando estamos grabando, hay unas reuniones bilaterales entre representantes del régimen en Washington para hablar de problemas bilaterales conjuntos, pero es indetenible, está desbordada la migración. ¿Me puedes pintar un poco esa fotografía, Marta?
Sí, te agradezco muchísimo la pregunta, Alejandro, porque además, mientras transcurre todo esto que describe pues el señor Ballesteros y describe Zahir, la crisis sostenida, la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, que realmente sabemos se trata de una crisis por diseño, ¿no? Es una emergencia humanitaria inducida realmente, pero en todo caso eso no ha cesado. El impacto económico en la población venezolana se sigue sintiendo fuerte, cada vez más fuerte. La situación de precariedad de los servicios públicos es cada vez peor. Nosotros somos un equipo que tiene voluntariado a nivel nacional y ya es prácticamente comunicarnos al mismo tiempo, porque definitivamente en el interior del país, o sea, solamente hay que salir de Caracas y ya en Valencia, que tenemos algunas personas en Valencia, de hecho nuestra directora ejecutiva está en Valencia, ya no nos podemos comunicar porque la situación de la energía eléctrica es cada vez peor, de la conectividad es peor, el tema del dinero que ya definitivamente no alcanza. Entonces, hay una crisis estructural, hay una pobreza generalizada y los impactos de esto se siguen sintiendo cada vez más fuerte en Venezuela, mientras en la agenda, por supuesto, pública, tanto nacional como internacional, estamos en el debate electoral, estamos evidentemente en todo lo que tiene que ver con persecución, vuelvo, no solamente a opositores reales o percibidos, opositores disidentes reales, sino también percibidos. Y aquí tengo que hablar de colegas, de amigos, defensores de derechos humanos. Tenemos a la doctora Rocío San Miguel, que ya tiene más de 2 meses en prisión política y ni siquiera se le ha permitido designar a sus abogados de confianza. Es decir, estamos viendo que quienes ejercemos la tarea de documentar estas violaciones a los derechos humanos, de seguir tratando de llamar la atención de las autoridades nacionales y también de la comunidad internacional, de que mientras el debate electoral, las sanciones, todo el tema petrolero, todo el tema de geopolítica mundial y todo lo demás, en Venezuela la gente sigue muriendo de hambre, de pobreza. Hay miles que todos los días arriesgan su vida tratando de salir de Venezuela y huir de la persecución, del hambre y de la miseria. Y no pasa nada, porque de nuevo toda la agenda, toda la atención está puesta en esto y la situación de derechos humanos en Venezuela se sigue agravando. Entonces, pues por supuesto nosotros como organización de víctimas, como organización de derechos humanos, tenemos que poner el acento en que hay miles y miles de venezolanos que están muriendo lentamente en las calles y también en la prisión política. Las condiciones de los presos políticos son verdaderamente alarmantes. Nosotros tenemos un registro de más de 30 casos de personas con enfermedades terminales que están muriendo lentamente en la prisión. Y quienes nos atrevemos a denunciar esto enfáticamente ante las autoridades nacionales y las autoridades internacionales, pues estamos en riesgo, porque también entramos, lamentablemente, los defensores de derechos humanos en esa lista de enemigo interno. Cuando estamos haciendo lo que nos corresponde hacer como defensores, y vale decir además, defender derechos humanos es un derecho humano en sí mismo, y en Venezuela lamentablemente se está limitando cada día más, tal como lo mencionaba Zahir, pues el espacio cívico se sigue cerrando en Venezuela y estamos en un punto quizás de no retorno, y ojalá la comunidad internacional pueda entenderlo y se ejerzan pues las acciones necesarias para detener esta situación, porque lamentablemente pudiéramos estar hablando de una Venezuela, un idéntico escenario el de Cuba, al de Nicaragua, y veremos entonces una crisis sostenida dentro y fuera de nuestro país.
Les agradezco a los tres, se ha terminado el tiempo y ha sido un tema fascinante escucharlo, cómo está Venezuela hoy. Gracias a Zahir Mundaray, también a Marta Pineo y al periodista militar Iván Ballesteros. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado. Yo me despido hasta una próxima oportunidad. Soy Alejandro Marcano Santos.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas hoy miércoles a las 7:40 el partido entre los Azulejos de Toronto y los Reales de Kansas City.
Hola, le habla Pablo Sandoval. No se pierda lo mejor de la pelota en las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, esta noche, 7:40 p.m., Azulejos versus Reales. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información.